Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas de todo tipo, sociales, culturales, políticas. Y hoy en esta ocasión vamos a tener el gusto de conversar, está en Radio Colores con nosotros, Marta Zapatero Soler. Marta Zapatero Soler pertenece a ASOMI. ASOMI es una asociación de mediación intercultural creada en febrero del 2006 por 9 mujeres diplomadas y licenciadas en diferentes doctrinas del ámbito social y con una característica común: todas ellas eran especialistas en mediación intercultural. En la actualidad cuenta con 5 socias. La finalidad última que persigue ASOMI, en palabras de Marta Zapatero Soler, es favorecer una convivencia intercultural positiva entre población autóctona e inmigrante en Palencia. Desde la creación de la asociación se han llevado a cabo distintos proyectos, campañas de sensibilización en interculturalidad dirigidas a jóvenes en centros de secundaria, guía de recursos para mujeres inmigrantes, elaboración de un dossier de actividades para trabajar la interculturalidad con jóvenes, campañas de sensibilización en interculturalidad dirigidas a jóvenes en centros de secundaria, relatos de vida de mujeres inmigrantes, convenio de colaboración con el Ayuntamiento para desarrollo del servicio de traducción e interpretación y actividades interculturales en la zona sur de Palencia, y en la actualidad están encuadradas dentro del programa Urban en Palencia, que lleva a cabo el servicio de dinamización con población inmigrante. Marta Zapatero, bienvenida a Radio Colores.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Y ASOMI qué tal?
Pues intentándose mantener a pesar de las dificultades.
Goza de buena salud, aunque os gustaría que gozara de mejor, me imagino.
Siempre, ¿no?, intentamos que goce de mejor salud.
A mí me sorprendió cuando tuve conocimiento de la existencia de vuestra asociación, porque no parece que está ahí como un poco escondida, como que no se la vive mucho. Seguro que hacéis una labor interesantísima, una labor sorda, callada, pero no sé, deberíais estar un poco más en el ámbito, llamemos, sociocultural de Palencia, para que vuestra labor trascendiera más allá de lo que hacéis vosotros, porque me parece que las tareas que desarrolláis y lo que pretendéis es interesantísimo.
Sí, la verdad que quizás la mayor dificultad que nos hemos encontrado desde nuestra creación ha sido el hecho de contar con un espacio propio, porque siempre cuando la gente te sitúa en una calle, en un local, pues siempre es mucho más fácil decir, pues es que ASOMI está ahí. Nosotras estamos en muchos lugares, pero en ninguno en concreto, porque trabajamos en los barrios, en dos espacios muy determinados y casi también muy repartidos en el espacio de Palencia, que es la zona sur, y por otra parte el Ave María y el Cristo, o sea, como dos zonas muy separadas entre sí. Ajá. Claro, y a lo mejor todavía nos falta un punto medio.
Oye, creasteis la asociación 9 mujeres diplomadas y licenciadas en diferentes doctrinas del ámbito social. ¿Erais amigas? ¿Tuvisteis un punto de encuentro común o tenéis una inquietud general? Porque esto no surge así de la noche a la mañana, ¿no?
No, esto surgió gracias en parte al Ayuntamiento de Palencia y también a la Universidad Popular, porque allá en el 2005, finales del 2005-2006, hubo un curso, en realidad tres, que surgieron de una iniciativa comunitaria de un programa Equal, y se crearon tres cursos. Era de intervención de mediación laboral, de mediación social y de mediación intercultural. Y dio la casualidad que, bueno, pues cuando estábamos en el curso, una de las profesoras sí que nos incitó un poco a decir, ¿y por qué no creéis una asociación? Y porque, claro, cuando nosotros nos constituimos en el 2006, esto de intercultural era algo que casi ni se escuchaba, ni se sabía lo que era, porque, bueno, ya no digo Palencia, pero en general en España era el momento quizás donde empezaba tenuemente a haber más inmigración. Esto a partir del 2008 fue increchendo.
Para luego caer en picado a partir del 2011-2012,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, que digamos que aunque, a ver, había población inmigrante en España, pero era como algo, bueno, anecdótico, y en Palencia ya ni imaginar.
Sigamos con los principios. ¿Por qué 9 mujeres o por qué solo mujeres?
Porque el curso estaba dirigido a mujeres exclusivamente, tituladas, diplomadas, o sea, es que era un perfil de curso muy determinado.
Específico.
Claro, era para mujeres desempleadas, mujeres, es que era solo mujeres, desempleadas, tituladas, y entonces, pues así surgió. Si a lo mejor el curso hubiera tenido otro perfil, pues ASOMI sería a día de hoy muy diferente.
Y me imagino que como todos los comienzos serían duros, serían difíciles, porque creáis la asociación con todo vuestro entusiasmo, generaréis unos estatutos, los tenéis ahí, y luego tenéis que llegar al inmigrante. ¿Qué espectro de inmigrantes tratabais? ¿Fundamentalmente de habla hispana o de todo tipo, magrebís? Me imagino que centroeuropeo, sobre todo de los países en Rumanía, que es la
sí,
población.
Bueno, la cosa es que según ha ido evolucionando la asociación, digamos que nuestros objetivos han ido, bueno, no los objetivos, sino a quién iba dirigido, porque algo que nos dejaron muy claro en el curso era que como mujeres autóctonas, españolas todas, estábamos haciendo un curso de mediación intercultural. Digamos que el poco perfil que había difuminado, que se había dibujado del mediador intercultural, era un perfil de una persona inmigrante, o sea, de una persona que conocía el idioma, que para poderse acercar más a los inmigrantes. Entonces, claro, decían, ¿y vosotras mediadoras interculturales españolas qué vais a hacer? Entonces, claro, fue la primera pregunta que nos planteamos al...
Ponte cómoda, ¿eh?
Al crear la asociación. Entonces, claro, pues dijimos, ¿cómo podemos hacer para trabajar la mediación intercultural, pero siendo españolas? Entonces, digamos que nos dirigimos en gran medida a la población autóctona, a la población española, para hacer un poco de colchoncillo, de acogimiento a la gente inmigrante que esté o que venga a Palencia.
¿Y quién nos la direccionaba? ¿El ayuntamiento, la agencia de servicios sociales, cualquier otro tipo de asociación? Porque, bueno, me imagino que cuando os presentaríais en sociedad, algún camino para llegar hacia vosotros tenía que ir abierto, porque no iba a ser vuestra espontaneidad de conocer que llegaba alguien, ¿no? Sino que cuando llegaba un inmigrante y iba a escribir, no sé, en las oficinas del censo, en alguna cosa de esas, pues automáticamente le ponen en contacto con vosotros, porque me imagino que la intermediación, si no nos lo aclara, ya nuestros oyentes fundamentalmente, se trata de apoyarles si desconocen nuestro idioma, si desconocen nuestras instituciones, el cómo funcionan, ya que resolver todos los trámites burocráticos, sí. A lo mejor apoyan el tema de vivienda o escuela para niños si vienen con hijos, no sé, es un poco todo esto.
Claro, es que como al no tener infraestructuras, digamos que nos hemos centrado más en temas de sensibilización y bueno, y luego a través del convenio con el ayuntamiento, siempre hemos ido muy de la mano del ayuntamiento, quizás porque también surgimos un poco, pues eso, de una iniciativa propia del ayuntamiento y siempre pues nos hemos sentido muy arropadas en ese sentido. Digamos que todo lo que es atención directa se lo hemos dejado a los grandes. Se lo hemos dejado a Cruz Roja, a Cáritas, a otras instituciones que tenían los recursos, tenían la experiencia. Entonces, sí que es a través del convenio con el ayuntamiento, el que tenemos directamente con ellos desde el 2008, que existe un servicio de traducción, interpretación y mediación, un poco ese lo que hablamos del acompañamiento, que se canaliza a través de los CEAS. O sea, si una trabajadora social desde su centro de trabajo, desde su CEAS, detecta que una persona necesita pues esa colaboración en el idioma, en el acompañamiento, se ponen en contacto con nosotros y con los mediadores que más o menos tenemos ya seleccionados, pues se presta ese servicio.
¿Recurren con frecuencia a vosotras o esporádicamente o detectáis que hay una necesidad creciente? Bueno, ahora quizá con el problema del retorno de muchos inmigrantes a sus países de origen no se produzca tanto, pero en un principio, las fechas que tú me hablabas antes, desde el 2008 fundamentalmente hasta el 2011, esos tres años que fueron de un boom de movimiento migratorio, asistíais con frecuencia a gente. Y además, al margen de este tipo de problemas, no de problemas, o de situaciones que has descrito, me imagino que a lo mejor también, no sé si también hacíais de apoyo psicológico en un momento determinado, o erais, con perdón, chicas para todo en el aspecto ese de, bueno, aquí estamos nosotros, y no sé, porque yo percibo, me pongo a la piel de un inmigrante, y a lo mejor os convertís en tabla de salvación de alguien cuando llegues a un lugar que no conoce ni las costumbres, ni el idioma, ni no sé.
Hombre, siempre nos gustaría llegar a más, pero el tema, al final tampoco ha sido el servicio tan demandado, porque yo creo que también un poco el desconocimiento, porque las trabajadoras sociales sí que lo conocen, pero claro, si al final no llega a quien tiene que llegar,
claro,
pues no llegas a tanto como te gustaría, pero bueno, sí que se ha actuado en pues para traducción de documentos, quizás para apoyar a la renta garantizada, porque bueno, necesitaba una traducción de documentos, y en esos aspectos digamos que nos hemos movido. siempre quieres llegar a más, pero en este caso creo que han sido más las instituciones grandes, como digo, las que han estado más enfocadas a esa labor de apoyo directo. Quizás nosotros nos hemos enfocado más a preparar el camino, o sea, a favorecer la convivencia. Las últimas actuaciones que hemos estado desarrollando han sido mucho de visibilización, de ver lo rico de las culturas que tienen, de que las personas son las transmisoras de cultura, y entonces siempre a través de quizás talleres de cocina, de charlas.
Suena un poco como alianza de civilizaciones, como una integración de sociedades con distintas culturas, distintas religiones, distintos modos de vida.
Efectivamente.
Distintas percepciones de una realidad incluso, ¿no?
Claro, y es que a través de, a lo mejor, un taller de cocina, creas el espacio pues para quizás hablar de
otro, un encuentro.
Sí, hablar de cosas de la vida cotidiana de cada uno, y nos damos cuenta de que al fin y al cabo no somos tan distintos, porque todos tenemos nuestras festividades, que la mayoría nos desenvolvemos en familia, que todos pues tenemos pues nuestros bailes, nuestras y nuestras peculiaridades también, pero bueno, que en definitiva cuando consigues ver la realidad de otras personas y que te las cuentan ellas mismas, te das cuenta de que es que en definitiva somos personas y que no estamos tan condicionados por haber nacido en Bulgaria, en Rumanía o en Ecuador, y que todos en definitiva pues eso, nos perseguimos lo mismo, que al fin y al cabo es la felicidad y encontrarnos a gusto en un espacio.
Ahora recibiremos sobre esto, que me parece sumamente interesante. ¿Os movéis solamente en el ámbito de Palencia Capital o también abarcáis la provincia si os demandan algún tipo de actuación?
Bueno, cuando empezamos casi más, bueno, ahora, a día de hoy, solo en la capital, pero bueno, al principio, con toda la ilusión, también en la provincia, lo que pasa que, bueno, como esto no deja de ser una asociación voluntaria, pues claro, pues cada una compaginarlo con su vida laboral y familiar, pues bueno, vamos acotando para decir hasta aquí puedo llegar y a donde llego lo quiero hacer bien.
Me sorprende que seáis solamente 5 socias. Cuando os referís a 5 socias, 5 personas que coordinéis el tema, o 5 sois todas. ¿No tenéis abierto a, por ejemplo, si yo quiero asociarme a SOMI y quiero pagar una cuota, aunque yo no tenga una tarea específica dentro de la asociación, sino simplemente porque me gusta vuestra finalidad, me encanta lo que hacéis, quiero colaborar económicamente para el sostenimiento, el desarrollo de esos proyectos que tenéis entre manos, ¿eso no lo tenéis contemplado?
No tenemos contemplado socios con cuota, pero estamos abiertas a que cualquier persona que quiera colaborar con nosotras, totalmente libre. No tenemos, es que como no hemos tenido un boom de gente que quisiera asociarse, pues nunca hemos planteado una cuota, que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros.
Tengo la sensación, no sé si me equivoco, es una percepción mía, exclusivamente, de que habéis andado hasta ahora, no sé si de ahora en adelante, cambiar el tema, como un poco de puntillas por la sociedad palentina, ¿no? Porque yo, concreto, ahora mismo he tomado un café con un amigo y me dice, ¿dónde vas? Y yo expresé, digo, sí, porque he quedado con una señorita en Radio Colores de una asociación de mediación intercultural que se llama SOMIC, ¿y eso qué es? ¿No? Y bueno, y él está un poco al tanto de todo lo que se cuece socialmente en Palencia, porque es una persona comprometida. O sea que sí me da la sensación de que estáis ahí casi un poco medio escondidas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en parte va en eso, porque como es una asociación voluntaria y hasta la fecha hemos estado muy muy ocupadas con nuestra vida laboral, pues esto lo hacíamos en nuestro tiempo libre.
Claro.
Y es, claro, pues quizás para que tenga la repercusión necesaria tendría que ser un trabajo a tiempo completo.
Y contar con ese espacio físico en el que estar y recibir a gente, ¿no? Que
claro.
Me da la impresión de que no lo habéis tenido, no lo tenéis todavía.
Nada, al principio cuando empezamos con toda la ilusión, como bueno, pues intentábamos un espacio público que no nos supusiera dinero, pero como no fue posible, las socias o las fundadoras pagábamos un local en Federico Mayo, pero no pudo ser. Al final vimos que era inviable porque, claro, era un esfuerzo económico al fin y al cabo muy grande. Y bueno, pues empezamos cuando renunciamos a tener ese espacio físico pagado por nosotras, pues nos empezamos a mover en los centros sociales. Las actividades que hacemos o bien son al aire libre o son en los centros sociales, pero eso, pidiendo pues eso, la autorización expresa para una actividad, y yo creo que a día de hoy es lo que nos está faltando. Quizás ese espacio permanente, pues nos ayudaría a establecernos más, a poder hacer más proyectos, porque en definitiva, cuando te presentas a una subvención o quieres hacer algo en concreto, pues siempre el tener tu local, aunque sea chiquitito, pero siempre te permite hacer muchas más cosas.
Me viene a la memoria, por ejemplo, que con motivo de la Semana Santa hoy, que la población colombiana en Valencia quiere crear el año que viene su propia cofradía, porque bueno, no sé cómo será la celebración de la Semana Santa en Colombia, pero bueno, a través de la religión en este caso parece que sería un acercamiento a esa interculturalidad que perseguís y a facilitar el contacto entre los autóctonos aquí, que somos nosotros los palentinos, y esa gente que viene aquí en busca del desarrollo de su proyecto personal, incluso profesional, evidentemente. Pero me voy a poner la figura de un inmigrante, que aparezco en un CEAS porque alguien me ha derivado allí y digo mi planteamiento. No encuentro mi espacio en Palencia. No quiero convertirme en un gueto con gente de mi nacionalidad, porque quiero conocer cuál es la vida de la ciudad, cuál es el sentir de las gentes. Y os lo mandan a vosotros, por poner un ejemplo, a vosotras.
Sí.
¿Y a raíz de eso qué hacéis?
Pues mire, por ejemplo, bueno, en el caso de Colombia tienen su propia asociación, que es Raíces de mi Tierra.
Puse como ejemplo por lo que...
Sí, bueno, pero quiero decir que... En el caso de Colombia tienen su propia asociación y luego también ahora se ha creado una asociación búlgara que se llama Stara Planina, que también, digamos que eso, que buscan su sitio, pero no para aislarse. Y nosotros, por ejemplo, que ya nos han, pues eso, se ponen en contacto con nosotros, hablan a lo mejor con el ayuntamiento, oye, queremos hacer cosas, y les derivan a nosotros, como bien dices, y lo que hemos estado haciendo con ellos es, dentro de nuestras propias actividades de visibilización, que sean ellos que expresen su cultura, que tengan, o sea, ceder nuestros espacios o nuestras actividades a que ellos expresen.
Si yo soy de una asociación de esas, luego me contarás un poco ¿Qué nacionalidades componen el espectro de población inmigrante de Palencia? Pero yo, por ejemplo, quiero hacer un festival del folclore de mi tierra y soy un búlgaro, un colombiano. Recurro a vosotros y a lo mejor vosotros buscáis a alguien con quien, no sé, si un grupo de coros y danzas por exponernos al folclore palentino o alguna cosa de ese tipo, por empezar por ahí.
Sí.
Igual que puede ser, no sé, una conferencia de los vínculos colombianos con España o la relación que puede tener Palencia con Bogotá, porque allí se fue el entonces obispo Nicolás Castellanos a intentar llevar un poco de
pues
solidaridad.
Básicamente
también, ¿no?
Ha sido así. En las últimas fiestas del Cristo, la asociación de búlgaros se puso en contacto con nosotros, que querían hacer algo, y entonces, como nosotros íbamos a preparar una actividad de ese corte, vamos, de intentar mostrar alguna cultura en las fiestas del Cristo, pues digamos que nos fue al pelo porque ellos buscaban un espacio, una relación, y nosotros buscábamos a alguien que mostrara su cultura, o sea, que fue todo como muy rodado, y la verdad que tuvimos un éxito apabullante, porque además tenían un espectáculo muy, muy, muy...
¿Y por qué ha tenido tan poco eco eso?
No lo sé, hombre.
¿Tenéis página web? Perdona.
Tenemos un blog, dos blogs, que uno es asomipalencia.blogspot.com y el otro es un poquito más largo, pero con el mismo final.
Pero si entran en Google y ponen Asomi Palencia, automáticamente les sale, ¿no?
Directamente. Y el otro es Palencia por la Interculturalidad, todo junto, así como que un poco largo, .blogspot.com, también. Ajá. Lo mismo. Palencia Interculturalidad, y creo que sale, o sea, de las primeras entradas.
Cualquiera de nuestros oyentes, inmigrante o no, que quiera asomarse un poco a ver qué es lo que hacéis o qué proyectos tenéis en marcha, los puede encontrar en la red,
sí,
tranquilamente.
Es bastante fácil,
¿no?
Sí, además intentamos, pues eso, colgar fotos, vídeos, para que sea mucho más visual y la gente tenga quizás más idea de lo que hacemos allí.
Pues fíjate, Marta, ya hemos consumido casi la mitad de nuestro programa, pero seguimos caminando. En esta charla con Marta Zapatero Soler, representante de la Asociación de Mediación Intercultural, ASOMI, que se ha acercado hoy a Radio Colores, a contarnos un poco qué es ASOMI, cuáles son los objetivos que persigue ASOMI y cómo va paso a paso, casi a paso de tortuga algunas veces, como contaba ella, e intentando saltar múltiples barreras o no pocas barreras para desarrollar esta labor que nos parece tan interesante. He querido entenderte que más que nada estabais ubicadas o desarrollando vuestra actividad en el sur de la ciudad, pero acabas de contar que precisamente en el Cristo, con motivo de las fiestas,
sí,
habéis tenido unas jornadas, llamémoslas de convivencia, ¿no? ¿Qué tipo de población inmigrante hay en Palencia?
Bueno, no tengo ahora mismo los datos del censo, porque sí que es verdad que han variado, han variado mucho en estos últimos tiempos, porque el hecho de la falta de trabajo pues ha movido a mucha gente. Pero
Palencia,
claro,
sí.
Pero bueno, sí, población latina, población marroquí y bueno, y la población búlgara rumana, que también es importante. No sabría decir datos concretos.
No, pero fundamentalmente eso sí. Yo observo, no sé si coincidirás conmigo, el barrio de Carmen es un lugar, un sitio, las casas del hogar, donde se ve bastante población inmigrante.
Sí.
Sobre todo hispanoamericana.
Sí.
Sí, está contrastado eso.
Contrastadísimo, que... sí. Por eso el convenio del ayuntamiento se centra en la zona sur, porque se ve que es un lugar donde, pues bueno, sí que hay bastante población inmigrante, y eso sobre todo latina.
¿Y de qué países hispanoamericanos o latinoamericanos?
Pues hay colombianos, dominicanos y...
¿Ecuatorianos? ¿Habido
y ecuatorianos también, sí.
Son fundamentalmente...
Esos tres grupos.
Esos tres. ¿Y qué tipo de trabajos desarrollan aquí? Fundamentalmente en el sector servicios, me imagino, o construcción,
sí,
antes.
Bueno, construcción antes, por eso también que la gente pues esté abandonando, se esté yendo a otras zonas o incluso retornando a sus países. Y luego también mucho servicio doméstico y hostelería.
No se nota el servicio doméstico porque se ve cantidad de gente hispanoamericana o latinoamericana paseando a ancianos por las calles de la ciudad, ¿no? Como personal de compañía, alguna cosa de esas.
Hombre, les ayuda el hecho del idioma y que bueno, pues que sobre todo cuando se ha movilizado la gente ha ido para esos servicios.
Uh-huh. ¿Y cómo ve Somi la integración de esta población en la ciudad? ¿Cuesta? Porque hay, o al menos hay, da la sensación de que tiene bastante de gueto los lugares donde viven, incluso los bares donde alternan.
Claro, normalmente, y ya no solo en el caso de Palencia, yo creo que es algo general de toda la inmigración y de incluso cuando los españoles salimos...
Sí, porque aquí Palencia coge muy poca gente, ¿no? Es como Madrid o la costa, ¿no?
Sí, no, pero incluso cuando los propios españoles salimos al extranjero, siempre pues vas donde... Primero donde está tu familia, si es que la tienes fuera, te asientas allí... Y al final todos hacemos un poco gueto cuando estamos en el extranjero. Luego, a medida que vas avanzando, pues porque a lo mejor donde vas al primer lugar son los pisos en peor estado o más baratos, a medida que vas evolucionando, que te vas asentando en el país, vas mejorando y a lo mejor sales de esos barrios gueto. En Palencia sí que es verdad que pues donde más se concentra, en la zona de la Ave María, hay mucha gente magrebí.
Ah, sí, también.
Sí, pero por lo mismo, porque pues donde tienes gente conocida, pues
te ubicas
y a lo mejor en la zona de la Ave María, al estar la mezquita, pues también hace un poco de...
Tiene una mezquita allí en la Ave María, allí hacen sus cultos. Y...
Claro, entonces siempre buscas un poco tu espacio,
claro.
Donde sentirte más cómodo y claro, pues vas haciendo un poco, sin intentar que sea un gueto, pero a medida que te vas juntando...
Sí, surge casi espontáneamente,
claro,
¿no?
Y lo mismo creo que ha ocurrido en la zona del Carmen, aunque ahora está en renovación, pero sí que es una zona pues donde las casas... pues a lo mejor eran un poquillo más viejas.
Sí, y más asequibles en cuanto a precios de alquileres, me imagino, claro.
Es que está claro que la zona centro
no.
Pues no es una de las zonas más asequibles para vivir.
Y te he querido entender que, sin embargo, en el Cristo van más los centroeuropeos, ¿hay búlgaros y rumanos o hay de todo también en el Cristo?
Hay de todo, porque la verdad que la población rumana y búlgara está extendida por toda Palencia, decir a lo mejor un barrio en concreto, o por lo menos así lo veo yo.
Oye, y una curiosidad, ¿los chinos van por libre?
Sí. Digamos que es que va por, o sea, por su propio carácter. Ellos vienen más enfocados a trabajar y
además vienen
y hacen...
me da la impresión de que vienen con recursos económicos, que son autónomos en cierta medida y no tienen que ponerse a buscar trabajo, ¿no?
Claro, y al final, como tienen familiares, amigos, lo mismo, pues... Quizás también por el propio carácter de ellos, pero vamos, sí que es verdad que es una comunidad un poco más cerrada. Que yo, por ejemplo, cuando hicimos un taller de cocina, como siempre recurrimos a la población, pues eso, a la población de los propios países. Yo no puedo explicar la cocina de ningún país más que la española y poco. Entonces, bueno, dio la casualidad que cuando presentamos el taller de cocina china, vino una chica... China para explicarlo, y creo que rompió con todos los tópicos habidos y por haber, porque era una persona muy extrovertida, joven, que hablaba por los codos. Yo creo que rompió en ese día con todos los tópicos que...
Es una sensación que tengo yo, o me viene ahora, conforme estás explicando esto, parece como los que están ahí alejados, como si fueran, no sé, casi un tanto huraños, un distanciamiento, y sin embargo da la sensación que cuando se aproximan son personas como vemos en nosotros, con su forma de ser. Algunos serán más o menos agradables, otros no lo serán tanto.
Claro,
no sé, se rompe
es que
un poco.
De todas formas, cuando decimos de los prejuicios, de los estereotipos, los tenemos todos. Entonces, como también hemos creado esa idea de,
claro,
que la comunidad china va por libre,
claro,
tampoco a lo mejor, voy a poner un ejemplo, pero es una situación totalmente inventada. Pero vamos a poner que vamos a la tienda y quien nos atiende es una mujer colombiana. Como ya tenemos en la cabeza que es una persona más abierta, nos enfocamos más a hablar, a contarnos la vida. A lo mejor vamos a la siguiente tienda, que es una tienda de todo a 100, llamada desde antes, y cogemos, compramos y nos vamos. Tampoco hacemos nosotros por relacionarnos. Quiero decir que ahí, y en cambio, si a lo mejor entablamos conversación, pues tenemos la misma relación que con la vecina, que es...
Que me imagino que es lo que pretende la interculturalidad esta que vosotras pregonáis, ¿no? En la que hay un acercamiento,
claro,
que sea más agradable la vida de esta gente aquí, y que nosotros, pues también, bueno, nos identifiquemos con ellos, ya no solamente con sus problemas que les tendrán, porque nadie le gusta abandonar su tierra si no es en busca de un futuro mejor, ¿no?
Uh-huh.
Sino, bueno, pues ver eso, cómo piensan, que sienten, que les gusta, que comen, que dejan de comer, y cuando celebran sus fiestas, o bien familiares, íntimas, o las que están motivadas por la religión que profesen, ¿no?
Claro, yo creo que la base de todo radica en perderse el miedo. Porque si como digo, vamos a una tienda normal, regentada por personas españolas, vecinas del barrio, y te cuentas a veces la vida, no digo que haya que contarse la vida, pero que bueno, que sí que entablas,
bueno,
una conversación y,
sí,
y que puedes hasta tener una amistad, pues ocurre lo mismo con población inmigrante, y que además tiene otra historia por detrás que te puede enriquecer mucho más, de preguntar, oye, pues no sé, ¿por qué hoy llevas este pin o esta insignia que ayer no llevabas? Y a lo mejor te explica, pues mira, esto me lo pongo porque ha llegado la primavera, como nos contaba la población búlgara hace, por el mes de abril, si no recuerdo mal, llevaban la Martenitsa, que bueno, es la festividad de la primavera. Bueno, pues a medida que ellos te van contando cosas, pues te vas dando cuenta de eso, como digo, que no somos tan distintos y que tenemos muchos puntos en común.
A mí me invitaron el domingo de Resurrección a una celebración moldava, gastronómica, y te puedo decir que eso es espectacular. O sea, la cantidad de comida y tan variada que ponen en la mesa es espectacular, y hay una forma, no sé, son ortodoxos la mayoría de los moldavos,
sí,
pero en torno a la mesa, igual que nosotros tenemos el hechazo, por poner un ejemplo, pues aquello era espectacular. Y lo que sí me sorprendió es la facilidad que han tenido para no hablar el castellano como lo podemos hablar tú y yo, pero sí conocer un lenguaje, conocer un número de palabras tan suficientes como para desenvolverse extraordinariamente bien, ya no solo en el día a día, sino ejerciendo su profesión en una tienda, en lo que sea. ¿Esa sensación la tienes en toda la población inmigrante que viene aquí? O, por ejemplo, ¿le cuesta más, yo que sea, un chino? Pero bueno, los chinos son unos linces, hablan todos castellano de maravilla.
Hombre, yo creo que es el instinto de supervivencia, que cualquiera, ajá, hasta nosotros mismos, que te decimos siempre, también tenemos la cosa de que los españoles para los idiomas no somos muy buenos. Yo creo que es el instinto de supervivencia. Cuando sales fuera, dices, o me hago entender, o no como, o no vivo, o no trabajo. Entonces, yo creo que es el propio instinto de supervivencia de cualquier persona que sale fuera de su casa y tiene la dificultad del idioma. Que vamos, el hambre o la necesidad apremia.
Población inmigrante joven, llamemos joven, la que se puede mover en gente de tu edad o gente entre los 20 y los 30 años.
Hombre, siempre...
¿Hay mucha o no?
Claro, es que cuando hablamos de población inmigrante, prácticamente todos son, pues eso, jóvenes y y a lo mejor no tan jóvenes, pero digamos que aquí no viene gente de a partir de 50 años, 50, 60 ya es raro, porque ya tienen su vida hecha. La gente joven es la que tiene, la que busca nuevos horizontes, nuevas expectativas. Y es que ocurre lo mismo que con la población española que está saliendo ahora al extranjero.
Claro.
Sale por necesidad y sale gente, pues eso, que todavía no tiene a lo mejor el proyecto de vida ya totalmente establecido,
¿Sabes qué? Había circulado por ahí una leyenda urbana de que en cuanto venía uno y se establecía aquí, enseguida traía a toda la familia, se presentaban aquí 14 o 15, desde abuelos, padres, primos, tíos, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que tiene más de leyenda que de realidad, porque la reagrupación familiar no es una tarea fácil, porque tenía muchos requisitos. Bueno, y digo tenía porque es que, dada la situación actual, yo creo que la reagrupación familiar se ha frenado muchísimo. Porque, como digo, es que los requisitos son muy altos. Vamos a poner el caso de una mujer que trabajaba en España de interna. Digamos que es el prototipo. Mujer inmigrante que ha venido, trabajado de interna, vamos a poner un par de años, dos, tres, incluso cuatro años, sin ver a su familia, que eso es muy duro. Y, claro, bueno, pues decide traer a sus hijos, a su marido. Y tenía que salir de interna, punto primero, porque entre los requisitos exigía que tuviera una vivienda cualificada para recibir a esa familia. Entonces se complicaba la cosa, su sustento laboral cambiaba y luego pues que los requisitos económicos y de vivienda eran muy altos.
¿Tenéis la percepción de que hay mucha economía sumergida en este mundo de la inmigración?
Como con la población autóctona.
Como la autóctona. Cada uno se las apaña como puede, ¿no?
Negar la realidad sería, vamos, yo creo
engañarse,
que,
sí.
Claro, todos sabemos que en España hay una alta tasa de trabajos en negro, si se puede decir, esa expresión.
Sí. Perfectísimamente, eso.
Pero
sí.
Vamos, y no creo que sea solo de población.
Exclusivo de ellos.
Claro, no, para nada. Vamos.
No, quizá por ser un sector de población donde se dé más, ¿no? No sé, antes había ciertas coberturas sociales en servicio doméstico con asegurar y tener ciertas garantías, pero ahora da la impresión de que todo eso se ha venido un poco abajo por no sé qué circunstancias.
Pero yo creo que, por ejemplo, y esto lo hablo más por lo que he vivido mientras trabajaba.
Sí, tus experiencias.
Yo creo que incluso en población inmigrante se daba menos el trabajo sumergido. ¿Por qué? Porque ellos dependían de para vivir en España de forma legal de un contrato.
Claro.
Entonces, al contrario, a ellos les interesa tener un contrato en vigor, que tenerlo todo en regla, porque para la renovación de sus permisos de trabajo, para todo, necesitaban tener el
permiso de residencia. Me imagino que también es por un periodo de tiempo, y si no demuestras que estás trabajando, tienes que ir, claro.
Efectivamente. Ajá. Y yo creo que un aspecto beneficioso que ha tenido la inmigración en servicio doméstico, por ejemplo, es que ha aflorado muchos contratos, porque se veía esa necesidad de que estuvieran dadas de alta para poder tener sus permisos en regla, para poder tener a la familia. Yo creo que ha tenido ese aspecto beneficioso, que claro, luego se ha frenado mucho, pero sí que es verdad que con el cambio de la legislación de las empleadas de hogar, bueno, pues no solo a población inmigrante, sino también a mujeres que estaban trabajando tradicionalmente en servicio doméstico, las ha ayudado.
Has dicho una cosa antes que me ha causado ciertas. Vienen ellas y luego se traen al marido y a los hijos. ¿Es más las mujeres que vienen que los hombres? ¿O tú has detectado, por ejemplo, aquí en Palencia? No podemos extrapolarlo, evidentemente, ¿no?
Ahí sí que depende de las nacionalidades. Por ejemplo, en tema de Latinoamérica, han sido las mujeres. Ha habido un cambio brutal tradicionalmente, porque antes quien venía, o sea, la inmigración era masculina, pero es que de un tiempo a esta parte se ha feminizado la inmigración. Y sobre todo en América Latina, si nos damos cuenta, hay muchísimas mujeres aquí, pues bien por lo del servicio doméstico, por el cuidado de ancianos, han venido muchas mujeres, y a lo mejor en cuestión de otros países, como puede ser del Magreb, todavía, o subsaharianos, todavía quien emigra primero son los hombres.
¿El perfil cultural de la gente que se asoma a vosotros es tirando abajo? ¿O también se pueden acercar gente que viene con una formación, no sé si con una cultura una educación universitaria o rayándolo a un tipo de formación profesional como la nuestra, con contrastada y tal, o veis que normalmente esto que tú dices ahora, que es colectivo mayoritariamente femenino, que vienen a determinados puestos de trabajo que la sociedad española, como todas las sociedades que se desarrollan, ya no quiere ocupar o no ocupa, ¿no? Salvo en épocas tan de necesidad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Los jóvenes españoles no les veías tirar de carretillas. En claro. Las construcciones veías a los magrebis, ¿no? Uh-huh. Y tirando de las sillitas de los señores mayores, salvo a la familia, veías a mujeres sudamericanas.
Sí, pues también rompiendo un cliché de lo que se suele decir, que la población inmigrante pues es gente sin estudios, pues totalmente en contra, porque, por ejemplo, a ver, también depende de los países, porque no todos los países tienen los mismos niveles culturales, pero bueno, sí que vemos que, por ejemplo, los inmigrantes que vienen de Europa, hablemos de Rumanía, Bulgaria, vienen con niveles culturales muy altos y vienen universitarios. Y
sí, viene sí, eso siempre ha distinguido a los países centroeuropeos, o del
pero
este.
También con
sí.
Latinoamérica, es también que con Latinoamérica. A veces como que se les desprecia un poco
ningunea,
en ese sentido,
sí.
Pero vienen con educación secundaria terminada, con bachiller terminado, o sea, que incluso con universitario. Uh-huh. También pasa incluso con... Yo me he encontrado trabajando con población africana, cuando hablamos de subsaharianos, cuando vienen no viene al final el más pobre, sino que viene la persona que está un poco más promocionada.
O sea, que no todo es Top Manta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
No, y incluso gente que está que puede estar trabajando en Top Manta son universitarios. Ajá. O gente que,
claro.
Que ha tenido...
De la necesidad se hace virtud.
Claro, pero que quiero decir que cuando hablamos de la gente que salta la valla o que vienen en pateras, que no viene la persona más pobre de su ciudad.
No, porque hay que tener unos recursos económicos para poderse venir, claro.
Efectivamente, es que ahí a veces esa imagen que nos crean de que, pues eso sí...
Los estereotipos que malos son, Marta.
Y a veces los medios de comunicación que crean realidades que no son. O nos ayudan a ver ciertas cosas que en parte pueden ser ciertas, pero también nos crean ilusiones.
Entramos ya en la recta final de este 45 minutos con de hoy con Marta Zapatero Soler, representante de la Asociación de Mediación Intercultural ASOMI. La gente que se acerca a vosotros, ¿se acerca en un momento puntual o después de ese acercamiento, si habéis trabajado en común en algún proyecto o les habéis ayudado en algún tipo de iniciativa o incluso en direccionarles a lo que necesiten? ¿Mantenéis esa relación o hay gente que llega y luego ya no volvéis a saber más de ella?
No, mantenemos el contacto, sobre todo quizás es más fácil en tema asociativo cuando hablamos eso de Raíces de mi Tierra, de Estara Planina, pues como son, pues ya intentamos eso siempre.
Entre asociaciones tenéis un vínculo.
Intentamos que ya cualquier actividad que hacemos, pues nos comunicamos para poder participar, para siempre ya ir creando ese espacio de relación.
Futuro de ASOMI, más allá de la buena voluntad de las cinco que integráis ahora a la asociación, que me imagino, vamos, veo y sé que es mucha, pero claro, también al margen de ASOMI tenéis vuestro trabajo y ojalá os dure. Y esto es altruista y fuera de, o sea que es un añadido a vuestra tarea y desde luego digno de admiración, porque si hay una cosa que os distingue a la juventud es la solidaridad, eso está claro. Pero, ¿qué futuro? ¿Qué planes? ¿Cómo ves la asociación? ¿Se consolida? ¿Está ya consolidada? ¿Vais a abrir un poco o daros a conocer así a la sociedad para que a través de esos futuros o posibles socios tengáis un apoyo económico que nunca os vendrá de más para poder desarrollar estos proyectos, que todos los proyectos cuestan? Más allá de las ayudas institucionales que supongo tenéis, pero no sé de cuántía será y si serían las suficientes para poder abarcar, digamos, proyectos de envergadura, aunque Palencia no sea una provincia que acoja una población inmigrante excesiva como para veros desbordar a su momento dado.
Hombre, el futuro parte un poco pues de seguirnos presentando a convocatorias de subvenciones, bien públicas, bien privadas, para intentar seguir manteniendo nuestra actividad, por poca que sea, y claro, intentar que vaya a más, para podernos, pues eso, ser quizás un pequeño punto de referencia para población inmigrante y autóctona que quiera seguir trabajando estos temas, para que cualquier persona que diga, oye, pues es que me interesa o tengo interés de trabajar algo de la cultura, no sé, china, porque como hemos hablado de ella, pues intentar eso, pues ser un punto de referencia para poder movilizar a ciertas personas y seguir en ello. Y claro, pues es difícil, pero ahí vamos.
Ahí estáis en la lucha, ¿no? Oye, y si mañana, perdona, y si mañana llama un hombre a las puertas y me dice, oye, que yo quiero colaborar.
Pues,
¿se las abrís?
Por supuesto. Ajá. Hombre, la actividad, como digo, pues todavía viene siendo un poco puntual, ¿no? Es algo de...
Claro,
de
y muy en función de vuestra titulación universitaria, ¿no?
Sí, pero nosotros aceptamos a cualquier persona, sea, ¿no? ¿no? Vamos a pedir el currículum a nadie.
No, eso está claro.
O sea, que nosotros, si alguien, pues además, no solo vamos enfocados a, como digo, a la población inmigrante, sino que vamos en las dos vías. También podemos intentar, si alguien... que vamos a poner, que domina la cultura castellana, a lo mejor también podemos hacer algo a la inversa, hacer algo de visibilizar la cultura castellana para convocar a gente inmigrante, para
claro.
que sea el foro.
Sí, la integración es un camino de ida y vuelta, no
claro,
solamente
claro.
es intentar que ellos se empapen de lo nuestro, que está muy bien, y hay países, como tú sabes, que exigen ciertos requisitos, más allá de conocer las leyes, la constitución, lo que sea, sino bueno, las costumbres y cómo se desenvuelve una sociedad, ¿no?
Sí, por eso nuestra asociación se llama intercultural, porque inter significa entre. O
y, sea, y mediación, de mediar entre unos y otros.
Claro, también hay que limar asperezas y ver los problemas de convivencia que hay, pues intentar ver cuál es el origen y ver de qué forma se pueden solucionar.
Pues, Marta, te ofrecemos los micrófonos de Radio Colores para cuando Asomi quiera asomarse aquí, bien para seguir charlando, como lo hemos hecho tú y yo extraordinariamente bien, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
O que vengáis a exponer uno de vuestros proyectos, o a contarnos qué habéis hecho o qué vais a hacer. ¿Eh? ¿Y cómo percibís la dinámica de la población inmigrante aquí en Palencia? Y cómo, bueno, pues un poco se dejan ver y se van integrando en nosotros. Y ya una por curiosidad, ¿tus cuatro compañeras cómo se llaman?
Bueno, la presidenta es Judith Quintano, luego está la vicepresidenta, que es Eva Martínez, la tesorera, que es Gemma Manrique, y yo, que soy la secretaria, que soy Marta Zapatero, y luego la última colaboradora, que es Sonia Ortega, que es nuestra vocal.
Muy bien, pues a todas ellas un saludo.
Pero vamos, me gustaría que la lista fuera muchísimo más grande, así que invito que cualquier persona que tenga interés se puede poner en contacto con nosotros, bien por email, que el
email... Lo tenéis en la página web.
Sí, pero bueno,
dilo.
Es asoc.asomi, que es asomi@gmail.com.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, señoras y señores oyentes, si quieren dirigirse a Asomi, si quieren conocer mejor lo que es Asomi, si quieren colaborar con Asomi, si quieren ayudar a Asomi, pues tanto en la página web, que la pueden encontrar con un buscador de los habituales,
sí,
en internet,
Asomi Palencia, y salen bastantes cosillas.
O en la dirección de correo electrónico que nos acaba de facilitar Marta. Un auténtico placer.
Igualmente.
Saludar. Y habernos acercado a Asomi, que yo lo desconocía, salvo ese encuentro que tuvimos en el campus de la UBA, donde yo conocí que estabais ahí, de verdad. Y te reitero, los micrófonos de Radio Colores a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Ya sabes. Y sintonízanos en el 107.7 de FM o en radiocolores.es puedes escuchar esta entrevista tan amigable que hemos mantenido tú y yo esta mañana. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM, como he dicho, o en radiocolores.es.